what you wanna do to me. My lady's dream girl, my lady's nightmare. Could this be the start of another long, long, hateful love affair? I gotta tell you now, I just cannot allow anyone else inside my head. You know I'd rather just drop. Muy buenas tardes, soy Fernando Velarde y estás escuchando Tu Salud en la PUC. Por fin, ya es viernes, son las 4 y 7 de la tarde y el día de hoy tenemos tres invitadas, así que el programa está cargadito. Vamos a hablar con Ceci Noriega, es la responsable de Baila por Tu Salud. Vamos a hablar de esta exitosa iniciativa del servicio de deportes que cada vez tiene más adeptos. Luego vamos a hablar con Carmen Kwon, que es responsable de Futsal Damas, y con Angeli Cárdenas, que es integrante de la selección de futsal de la universidad, y nos va a hablar un poco más sobre este interesante deporte. Así que vamos a comenzar. Y bueno, para este primer bloque vamos a hablar con Ceci Noriega. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Gracias Fernando, gracias por la invitación. Acá bueno, lista para responder a tus interrogantes y bueno, hablar un poquito del deporte y la actividad física dentro de la PUC.
Genial. Ceci, cuéntanos acerca de esta genial iniciativa que se llama PUC, Baila por Tu Salud, ¿no? Que se dan todos los jueves, que es una iniciativa que, bueno, cada vez tiene más adeptos. ¿Tiene qué? ¿Cuánto? ¿Cerca de 500 personas al día más o menos?
Sí, más o menos estamos entre 500, en los peor de los días 300, ¿no? Pero tenemos muchos chicos que les gusta mucho el baile. Pero antes de más o menos darte la información cómo se inició esta actividad, quiero un poco conceptualizar la estructura del deporte en la PUC. Tenemos disciplinas que son las competitivas, como atletismo, ajedrez, básquetbol, béisbol.
Digamos los deportes
futsal,
más
todos los deportes, ¿no?
Más duros.
Y tenemos también que esas son las competitivas, que atendemos más o menos una cobertura de 416 alumnos. Tenemos la otra parte, los talleres, que también tenemos un aproximado de 588. Las ligas, que ya más adelante Carmen les va a comentar un poco de las ligas. Las actividades que viene, pues ahí entramos en el tema de Bailando por Tu Salud, que ya está en ejecución, y otros otras actividades como que todavía están en proceso, ¿no? Que más adelante también vamos a tener algunas algunas noticias sobre esas actividades. Luego vienen los cursos, que son el tema de gimnasio, pilates, indoor cycling y escuelas deportivas. En verdad tenemos muchas actividades donde hay bastantes actividades que pueden los chicos escoger, ¿no?
Y también está el gimnasio, ¿no?
¿En qué parte entraría? Ahí entran los cursos, que tiene un costo por semestre, que es un curso en verdad accesible, y tienen pues la parte de pilates y de indoor cycle que está incluido en ese precio, ¿no? Y Bailando por Tu Salud, pues se inició, ha sido la iniciativa de primero con un grupo de alumnas.
¿Cómo nace? ¿En qué contexto se gesta?
Nace a raíz de que siempre, no sé si te habrás dado cuenta, que dentro de la universidad hay espacios donde tú ves a los chicos bailando entre compañeros. Entonces, como tengo un curso que dicto en Estudios Generales Letras, que también hago aeróbicos.
Este es curso que este es se llama curso, Deportes Damas, Deportes
Deporte
Varones.
Damas, que es con creditaje, ¿no? Vale dos créditos. Entonces pensamos que podemos hacer una actividad al aire libre con este grupo de chicas, donde ellas tenían que ser las promotoras de esta actividad. Bueno, fui a la oficina, gracias a también a la apertura de la jefatura, pues hemos podido iniciar esta actividad, ¿no? Porque trabajamos con profesores externos.
Claro, porque en realidad me parece genial en el sentido de que han podido recoger una necesidad de los alumnos, ¿no? A veces Bueno, a mí me parece genial, brillante que se promuevan distintos deportes, ¿no? Como los que ya has mencionado anteriormente, ¿no? Pero también hay otro tipo de intereses que se gestan a través del baile, ¿no? Que hay mucha gente que quiere bailar, no tal vez de forma competitiva, sino para socializar, para estar con sus amigos.
El baile es un agente socializador por excelencia, pues el hecho de estar cerca a un amigo, cerca a un compañero, bueno, compartes experiencias, ¿no? Aparte de los beneficios excelentes que es el hecho de bailar, de, como dices, socializarte.
Además que es súper tido, ¿no?
Claro, es súper divertido, ¿no? La idea es que los chicos a veces hacemos innovaciones en el baile, un día baile con pareja, otro día en cuartetos.
¿Y, así, ¿no? ¿Y qué tipo de bailes o qué tipo de danzas?
Todos los ritmos. Uh-huh. A los chicos más que todo les gusta la música del momento, los que bailan en las discotecas. Y los profesores que tenemos son profesores que también son conocidos en el medio, que trabajan en diferentes gimnasios, aparte que también tienen un plus adicional que son animadores, ¿no? Eso hace de que también tenga mucha acogida, ¿no? Que bailar, uh-huh, en realidad es venir a practicar una actividad física, ¿no? De una forma lúdica, de una forma divertida.
Y más o menos, ¿en qué consta estas actividades? ¿Hay algún tipo de parámetros en los que se basan? ¿O digamos, es el profesor se para y comienza a bailar y todos lo siguen? ¿O cómo es la dinámica de Baila por tu Salud?
El profesor, bueno, las clases de baile también están estructuradas, uh-huh, son como una clase de aeróbico que son bilaterales. Al chico le enseñan pues a trabajar por el lado derecho, por el lado izquierdo, trabaja mucho la coordinación. El profesor se dedica un poco a motivarlos, a enseñarles más que todo, ¿no? Diferentes ritmos. No. Genial. Es solamente pararse, bailar, sino es más que todo que sí enseña.
Y digamos, ¿cuáles son los horarios? ¿Cuáles son los días? ¿Cuáles son los jueves?
Todos los jueves hay un turno de 12 y 30 y el otro turno a las 5 y 30. En principio, el de las 5 y 30 pues ha sido un turno como que dirigido a los administrativos. Entonces, ¿por qué razones administrativos como que no pueden asistir? No es una mayoría. Entonces, hemos invitado también a los alumnos a cubrir ese turno, ¿no? Y en verdad, los dos turnos tienen mucho éxito.
Porque uno es indoor y el otro es en las canchas, ¿o los dos son afuera?
No, tenemos el de la tarde es en la nave 1 del polideportivo y el del mediodía es en la losa 3. A la espalda del polideportivo.
Genial. Y bueno, este taller, esta actividad, ¿tiene algún costo para la gente que quiera acercarse y disfrutar de este Baila por tu Salud?
No, es completamente gratis. Están invitados toda la población, toda la comunidad PUB, a asistir a esta actividad que es de mucho beneficio, además de mucho interés de los chicos. Así que invitamos a todos los alumnos que ya son constantes también a promover esta actividad para tener más personas, más más cobertura de alumnos y poder de repente aumentar más días, ¿no? Esa es la idea también de la unidad de servicios deportivos, ¿no? Como que coberturar y descentralizar también un poco el baile.
Sí.
Que de alguna manera se ha descentralizado, pero no temáticamente.
Claro, me has comentado que hay algunas personas que, bueno, para los que no saben, ¿no? La comunidad o la universidad es un espacio bastante amplio, bastante grande, y digamos que no necesariamente todos llegan hasta el polideportivo. Exacto. Hay algunas personas que quieren, digamos, imitar, que están en otra parte de la universidad y quieren imitar esta actividad. ¿Puedes comentarnos un poco acerca?
Sí, claro, sí, no se ha llegado alguna vez una propaganda, una publicidad que decía pues que vengan, si estás cansado de caminar hasta el polideportivo, ven y baila, que acá tenemos un Bailando por tu Salud, ¿no? O sea, que nos parece muy buena la que nos imiten, ¿no? Pero ya, como te comentaba, vamos a comenzar a descentralizar de una forma.
Claro, pero estas iniciativas no son parte del servicio deportivo.
No son parte del servicio deportivo, pero es muy bueno, claro, que nos imiten, ¿no?
No, claro, me parece que estamos yendo a ser una universidad saludable y eso va más allá de tal vez del servicio de salud o del servicio de deportivos, ¿no? La idea es que todos puedan, digamos, realizar actividades en pro de la salud.
El servicio de deportivos también está con toda la disposición de prestar los ambientes, porque también hay una guardarropía que se encarga de, si un alumno quiere bailar con un grupo de compañeros, ellos están tienen toda la apertura de prestar los ambientes.
Creo que los viernes,
los días lunes hacen la separación de los ambientes para que
ellos pero creo que los viernes bailan salsa también en el gimnasio.
Sí, no tengo la información exacta, pero sí he visto que bailan salsa, hip hop, diferentes ritmos, ¿no? Pero Bailando por tu Salud es una actividad masiva, ¿no? Estrictamente de servicios deportivos.
Claro. Entonces, bueno, también podemos invitar a los alumnos que, digamos, que estén agrupados y quieran hacer algún tipo de actividad física, pueden ir a guardarropía y separar alguna de las...
Separar los espacios los días lunes con el señor Cotrina, con el señor Bellini. Y bueno, todos están invitados a visitar las instalaciones de servicios deportivos. Tenemos diversidad de horarios, diversidad de disciplinas. Así que no hay pretexto para empezar a tener una mejor calidad de vida. Solamente es cuestión de organizarnos.
Muchas gracias, Cecetti, por tu compañía. Espero contar contigo en futuros programas y bueno, gracias por venir a Tu Salud en la Pública.
Ok, muchas gracias.
Y bueno, gracias a Cecetti Noriega por la compañía, y ya regresamos con Carmen Kwon y con Angeli Cárdenas, que son representantes de futsal de la universidad, y van a contarnos un poco más acerca de este deporte, acerca de las actividades que realizan. Y bueno, ya volvemos con Tu Salud en la PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudios Generales de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Y en este bloque vamos a hablar con Carmen Kwon, que es la responsable de las selecciones de damas y de varones de futsal de la universidad. Y con Angeli Cárdenas. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Bueno, comencemos con Carmen Kwon, que es la profesora y la encargada de futsal de la universidad. Cuéntanos un poco, ¿cuándo te inicias en el deporte, ¿no? ¿Tú comienzas con el fútbol, con el fulbito?
Pero mira, yo fui deportista, uh-huh. Ya por mi cintura evidentemente no deportiva. No me doy cuenta que fue hace varios años que dejé de jugar. Pero no, yo empiezo en realidad por la motivación de mis padres, y eso es lo que yo siempre aplaudo. Aprovecho la oportunidad para mencionar lo que Cecetti en el bloque anterior mencionó sobre la escuela para las escuelas deportivas que están dirigidas a niños. En realidad, desde 3 años hacia adelante, ¿no? Entonces es lindo venir los días sábados y ver papás con sus hijos chiquititos, chiquititas, haciendo deporte, ¿no? Y es un servicio que da la PUC, ¿no? Hacia la comunidad. Y así básicamente es como yo empecé, ¿no? O sea, promovido por mis padres, empecé a hacer deporte. Me parece que el caso de Angie es similar. Y mira, y al fin y al cabo, varios años después llegó a la selección. Yo estuve en la selección peruana de fútbol durante más de 10 años, ¿no? En esos 10 años nosotros estábamos entre los 3 primeros en Sudamérica. Hablamos después de Brasil y Argentina, ¿no?
¿En qué puesto jugabas?
Yo jugaba, mira, es graciosísimo, yo empecé jugando de enganche.
Ah, de 10.
Ya, de 10. Cuando en la universidad, me acuerdo la cantuta, cuando yo todavía estaba en colegio, y luego al año siguiente, cuando termino el colegio, paso al... Termino el colegio y me voy a Cristal. Me jalan al Sporting Cristal en esa época. El año 97, 98, claro. ¿Ah?
Mi equipo.
Ay, ay, ya. Por razón que yo escuchaba. No, mentira. Y la cuestión es de que agarra y No, yo tengo mucho cariño a Cristal. Yo, por ejemplo, soy hincha de otro equipo, pero sin embargo a Cristal yo le tengo mucho cariño porque yo creo que deportivamente hablando es mi casa, ¿me entiendes? Cristal es mi casa hasta el día de hoy. O sea, me encuentro con buenos amigos, con los que en algún momento ellos están en divisiones de menores, como Diego Peña. Diego Peña lo conozco cuando Diego me llegaba al hombro, imagínate. Yo mido 1.65 y Diego casi mide 1.90, si no me equivoco, un poquito más, ¿no? Igual con Eric Delgado y muchos otros deportistas que mira, es tan bonito ahora verlos en la profesional y pensar que nosotros entrenábamos en canchas paralelas, ¿no? Entonces yo empiezo así.
¿A qué jugador admirabas en esa época? Porque
el Conejo Rebocio, era hincha del Conejo Rebocio, porque... Yo empiezo de enganche, pero al final mi técnico, el profesor Lisandro Barbarán, él me vio condiciones para jugar de back en la última, ¿no? De defensa o de seis. Entonces yo jugaba en esas dos posiciones. Así jugué en los clubes en los que estuve y en la selección nacional, ¿no? Entonces, y en esa época Rebocio, cuando recién salió, pues era un crack.
Claro, el hombre y justamente no era un back, típico, ¿no? Era un back un poco pequeño para ser back. O sea, bueno, al final uno está acostumbrado a que los backs, pues, midan, que sean muy altos, ¿no?
Claro.
Digamos, Rebocio no era ni muy corpulento ni muy alto, pero era mucho, anticipaba mucho.
Es que era muy rápido, leía muy, rápido, muy bien, ¿no?, las jugadas, tenía un tema de tiempo y espacio casi perfecto, ¿no? Lo veía jugar contra equipos sudamericanos en la selección o en el club. Acuérdate que en esa época Cristal jugó la Libertadores.
Claro, en el 97.
Así es, y quedó subcampeón, ¿no? Entonces, esa campaña fue increíble de Cristal y Rebocio fue uno de los pilares en ese equipo, ¿no? Ver tapar a Valerio, conversar con ellos, es otro nivel, ¿no?
Claro, además jugó muchos años en España también, ¿no?
Muchísimos años. ¿Y sabes quién? Es una de las cosas que yo guardo con mayor recuerdo y que lo aprecio hasta el día de hoy. Cada vez que nos vemos, nos saludamos, es con Alberto Solano, un tipazo. Un tipazo y siempre muy presto a ayudar, a enseñar. A veces uno los ve de lejos y dices, no, este sobrado, este creído, ¿no? Hay nada que ver, o sea, a veces el prejuicio, ¿no? Uh-huh. El prejuicio hace que tengan esa idea, pero sin embargo yo guardo el mayor recuerdo de ellos porque siempre fueron súper amables, nunca tuve problemas para entrenar o decirles, oye, ¿me enseñas tal cosa? Es más, yo tengo una anécdota con Solano, ¿no? Uh-huh. Y estaba en la selección. Y en esa época Solano creo que había salido de Newcastle y estaba como jugador libre y entrenaba en Videna con un grupo de jugadores. Y yo tenía un problema de pases largos, pero a media altura. Que Solano eso lo hacía, pues claro, era un crack, ¿no? Y un día con cuatro balones voy y le digo, hola, Ñol, ¿tú crees que me puedes enseñar tal cosa? Y me dijo, claro, a ver, trae pelotas, ya las tengo. Ya vamos al campo. Y me tuvo fácil 10, 15 minutos, patea, 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 trae las pelotas, patea, patea, trae las pelotas. Hasta que salió y me dijo, y ahora lo practicas unas 100 veces cada entrenamiento para que te salga fluido en el juego. Y efectivamente, mira.
Claro, eso es algo muy interesante del fútbol o del deporte competitivo en general, ¿no? Como a veces no basta con talento, ¿no? Se entrena bastante, ¿no? Jugadores como Cristiano Ronaldo, como Carlos Tevez, pueden haber tenido un gran talento de niños, pero eso ha sido puliendo de a poco, ¿no? A base de esfuerzo, de dedicación, ¿no?
Mira, y yo creo que eso no solamente... Ese es en el día a día, ¿no? Y creo que eso abarca en realidad en todos los ámbitos, en todas las carreras, porque el talento por sí mismo no es nada, ¿no? Tú puedes ser un excelente redactor, pero la redacción es prácticamente practicar y practicar. O sea, ¿cuánto habrá escrito nuestro premio Nobel para escribir ahora como escribe, ¿no? Pregunto. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa en el deporte. Yo creo de que lo que uno obtiene en el deporte lo replica en todos los ámbitos de su vida. Y por eso la importancia del deporte, no solamente por deporte en sí, en el hecho de competir o por el bien de tu salud, sino como desarrollo integral en tu vida, ¿no? Porque tú desarrollas muchas cualidades que después te sirven en todo el ámbito del manejo del estrés, la responsabilidad, el compromiso, la dedicación, esas habilidades.
El manejarlos, el afrontar momentos difíciles, ¿no? En el fútbol, digamos, como todo deporte, hay momentos buenos, hay momentos malos, y cómo claro. Maneja el grupo esos momentos, cómo se revelan ante las adversidades, ¿no?
Así es, y nosotros, por ejemplo, aquí en los... la PUC, por ejemplo, es una universidad muy peculiar en ese punto, ¿no? Porque La universidad promueve mucho, evidentemente, los estudios, ¿no? Y el deporte es una parte complementaria a su educación. Evidentemente, si hay un partido que cruza con un examen, está por demás saber a qué vas a asistir, ¿no? Entonces, y sobre esas situaciones que se dan antes de un partido, el grupo se tiene que unir. Y a mí me ha pasado partidos en los cuales yo he tenido que jugar con 5 chicas o con 6 deportistas, no Angie, si no me equivoco.
Sí, es verdad.
Y hemos tenido que afrontar el partido así porque las chicas tenían exámenes o tenían prácticas o pruebas y han tenido que rebelarse ante la adversidad y afrontarlo, ¿no?
¿Y hace cuánto, y cuándo fue cuando decidiste entrar a la docencia específicamente? Porque estamos hablando un poco de tu vida deportiva, ¿no? Uh-huh. ¿En qué momento dijiste, me quiero dedicar a esto, quiero que esto ya, sea, mira, mi carrera?
Es curiosísimo porque uh-huh. en el 2003, cuando estaba en la selección, conocí al profesor Godofredo Chirinos, que dicho sea de paso, el profesor Chirinos también pasó por acá por la PUC. Ceceti también lo conoce, mejor dicho. Y el profesor Chirinos era el preparador físico de la selección. Él me invita a visitar las instalaciones de otra universidad, donde él era jefe de deportes. Y ahí practicaban el futsal, uh-huh. ¿no? Entonces me dijo, Carmen, ¿no quieres jugar? Y me dijo, tienes que dedicarte a estudiar, el deporte no se vive, ni siquiera los hombres deberían de hacer eso. Y excelentes consejos que en realidad, gracias a Dios, los tomé, ¿no? Entonces, muy joven agarré, me metí a estudiar. Uh-huh. Pero yo estaba estudiando comunicaciones, ya de hecho terminé comunicaciones. Y cuando ya estaba en plenos estudios, Godofredo me dice, Carmen, ¿no quieres ser asistente del profesor de futsal? Y yo le dije, ya. Y me dijo, mira, hay unos cursos de futsal que tendrías que meterte para poderlo complementar. Y yo le dije, ya. Y resulta que así empecé. Y entre curso y curso, entre vamos para acá, vamos para allá, así empecé en la docencia, ¿no? Y ya después siguiendo todos los cursos que FIFA da para que tú puedas enseñar futsal, ¿no?
A mí me parece particular el futsal porque, bueno, si bien es cierto, aquí en el Perú o en Lima, por cuestiones tal vez de espacios, la infraestructura se da para que se practique el futsal, ¿no? Digamos, más que el fútbol, por ejemplo, ¿no? Por
claro, cuestiones de canchas, ¿no? Sí, ¿no? Claro.
Pero no hay mucha cultura de futsal. O sea, la gente como que adapta el fútbol, lo adapta al fulbito, digamos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que futsal no tiene muchos años en el Perú, uh-huh. ¿no? Entonces, lo que han jugado desde que yo tengo uso de memoria y no juega futsal, juega fulbito, ¿no? Y fulbito es algo que nació en el Perú, básicamente, porque yo me acuerdo cuando fui a Argentina en el año 99, había un montón de canchas de fútbol, ¿no? Y la gente no jugaba fulbito, pues por eso no tenían ni idea qué cosa es fulbito, acá nomás. Cuando empiezan a hacer el futsal, acá llega el futsal, se crea la Comisión Nacional de Futsal, bajo la Federación Peruana de Fútbol, entonces empieza la difusión de ese deporte, ¿no? Y eso no tiene mucho tiempo, no tendrá 15 años.
¿Y cuáles son las diferencias más resaltantes que tú le puedes encontrar, ¿no? Al fulbito y al futsal.
Ya, mira, el fulbito para mí no le suma nada, salvo el hecho de que tú estés con tus patas, pasándola bien y en la pichanga, ¿no? No le suma nada. En cambio, en el futsal es totalmente diferente porque si tú quisieras desarrollarte en el fútbol, el futsal le suma al fútbol. Capaz el fútbol no le suma al futsal, pero el futsal le suma al fútbol. Jugadores como Ronaldinho, como Messi, como Zidane, y te puedo nombrar muchísimos más, han iniciado practicando futsal y luego han pasado al fútbol, ¿no? Porque te enseña muchísimo el tema de la movilidad, del espacio, de la no conducción excesiva. El fulbito, sin embargo, te obliga a eso. Y si tú lo ves en los partidos de la selección de hace 10 años atrás, lo notas, ¿no? Si tú ves hoy en día al Barcelona, notas que esos jugadores han tenido que pasar por el futsal.
Los espacios reducidos.
¿No? Claro, y el concepto, la conceptualización de la movilidad y los espacios vacíos es la misma.
Yo no conozco mucho de futsal, pero en realidad cuando he visto algún partido o he estado en una cancha viendo un partido, me he dado cuenta que tiene mucha similitud con el básquet. ¿Me puedo equivocar?
Sí, puede ser con el básquet, puede ser con el handball, ¿no? Tiene mucha similitud. De hecho, el futsal es un juego muy explosivo, ¿no? En el básquet tú puedes, ¿no? También tienes X cantidad de cambios. En el futsal, cuando los jugadores o deportistas, mujeres, están jugando, el promedio de duración es de 5 minutos y es un partido intenso, no puedes durar más, ¿no? Porque es mucho físico, el tema físico es básico. De hecho, por ejemplo, acá en la PUC Los alumnos y las alumnas representativas de la universidad tienen la opción de participar en el gimnasio. De hecho, con CECETI trabajamos el programa con los alumnos y las alumnas, ¿no? Para ver el tema del trabajo en gimnasio, y luego ellos conmigo hacen el trabajo técnico, táctico, físico en el campo, ¿no? Para poderlo complementar.
También me he dado cuenta que los cambios, ¿no? Los cambios en el futsal son, es algo curioso, ¿no? Porque no tienes que pedirle permiso al árbitro, entran, salen todo
sí,
el tiempo.
Sí, así es. Acá el truco es saber en qué momento y dónde está la pelota, ¿no? Porque si tú sacas a un compañero y ingresa a otro, puede ser que ahí te haga uno. Y es más, hasta el cambio del arquero no tienes que parar el partido. Entonces, porque lo que busca la FIFA con el reglamento es de que sea un deporte fluido, que no haya mucho contacto, que eso sí pasa a veces en el fútbol. La pelota es un poco más pesada, por lo tanto la pelota, a diferencia del fulbito, no da tanto bote, ¿no? Al contrario.
¿Cuántos jugadores?
Son cinco contando al arquero.
Cinco con el arquero.
Claro, y en una cancha de 40 por 20 metros, entonces es una cancha bastante grande.
Y se corre bastante.
Y es corres todo el rato, si no pregúntenle a Angie qué le ha pasado.
Claro, hay que tener un buen estado físico, como tú me dices, ¿no? ¿Y cómo me puedes hablar acerca del futsal en la universidad? ¿Cómo se maneja este tema? ¿Hay ligas o hay fútbol competitivo? Pero antes tenemos que ir a un pequeño corte comercial y volvemos con eso.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
Escucha Sonapu,
tenemos un cartel
que nos impide decirlo.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35 mil soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Ya estamos de vuelta con Tu Salud en la PUC. Soy Fernando Velarde y estamos hablando con Carmen Kwon y con Angeli Cárdenas acerca del deporte futsal. Carmen, nos ibas a explicar un poco acerca de cómo está cómo la universidad toma el tema futsal, ¿no? ¿Qué ligas hay? ¿Con qué horarios cuenta?
Claro, comentarte, ¿no? La universidad tiene dos selecciones representativas en relación al futsal, que es la de damas y varones. Nosotros participamos en la liga universitaria y tiene aparte un taller de varones de futsal y tiene el taller de damas, ¿no?
Estos son para la gente que quiere practicarlo libremente.
Exacto. Entonces, nosotros manejamos dos horarios básicamente, los talleres de selección y los horarios de taller, ¿no? En relación a los horarios de selección, cuando la selección de la universidad está en torneo, esos horarios se restringen para la selección únicamente, salvo que por ahí invite a alguna deportista o un deportista, ¿no? Para que integre los entrenamientos. Los horarios de taller, sin embargo, están abiertos para todos los chicos y chicas de la PUC que quisieran aprender a jugar futsal, ¿no? No necesariamente tienes que ser un as, ¿no? En el caso de las chicas, no necesariamente tienes que patear un balón. Yo siempre les digo, con las ganas. Solo ganas y lo demás fluye. Porque hay un grupo en realidad bien bacán que se ha formado, por ejemplo, con damas que antes no había, ¿no? El taller de varones y el taller de varones de futsal es nuevo. No ha habido antes. El taller de damas sí había, pero este ciclo, en realidad, el crecimiento de las participantes ha sido, creo yo, masivo, no sé, 80%, masivo. ¿No? Sí. Masivo. Porque antes teníamos un grupo, ¿cuántos serían, Angie? ¿5 más o menos?
Sí, de 5 a 10.
No de 5 a 10, no pasaba más. Y sin embargo ahora somos 20, 25, que me vuelven loca, ¿no? Pero estamos bien.
¿Y cuáles son los horarios? ¿Qué días?
Ya, mira, para lo que es talleres de damas es los jueves de 1 a 3. Y los varones son de 4 y media a 6.
¿Los jueves?
Los días miércoles.
Los miércoles de 4 y media a 6.
A 6, ¿no? Ahora, hay una peculiaridad. Cuando los talleres, el horario de selección, la selección de la universidad, sea damas o varones, termina su participación, los horarios que estaban destinados a selección se aperturan para todos.
Ah, ok. Entonces, o sea, digamos que son masivos solamente. No son masivos cuando están en competencia.
Así es. Pero, y luego de eso se abren para todos.
¿Y cuáles son los horarios de
Entonces,
selección?
Básicamente, los horarios para damas son los lunes y jueves de 4 a 7.
No, de 7 a 10.
Perdón, de 7 a 10, sí. Los lunes y jueves de 7 a 10. Los jueves se mantiene igual de 1 a 3. Y los viernes, no, los viernes ya tenemos liga, no cuenta.
Sí, ya sí, no.
Entonces, esos son los horarios. Y en cuanto a varones, es lunes y jueves de 4 a 7. Y miércoles de 8 a 10. ¿No? Uh-huh. Aparte del el que está siempre de 4 y media a 6, ¿no? Entonces ahorita esos son todos los horarios que los pueden encontrar igual en la página web de la universidad, en la sección de servicios deportivos. Ahí pueden encontrar los horarios, están abiertos para todos. Y en relación a las ligas, que para mí es muy importante mencionarlos, más bien invitarlos a que asistan a ver a la liga, tanto de damas como de varones, la liga de damas, que estábamos ahí sufriendo con todas las chicas de la selección, porque les dije, bueno, esto es un tema de todos, ¿no? O sea, es nuestra liga y tenemos que tratar de promoverla, ¿no? Entonces, por primera vez en la universidad se hace una liga interna de damas de futsal, la cual cuenta ahora con 6 equipos participantes. De hecho, hoy hay fecha y la programación, los partidos van a estar picantes hoy día. Uy. Así que sí, van a estar muy buenos. Hoy día van a estar muy buenos ahí, Angie. La voy a ver correr como loca.
¿Y dónde se realizan las fechas de la liga?
En el polideportivo, en la medida en que esté disponible, y si no, estamos en las losas. No, de hecho hay una losa con baldosas verdes que...
A la nueva, ¿no?
La nueva, ajá. Se ha implementado una nueva cancha que tiene las medidas oficiales.
¿Dónde se encuentra?
A la espalda de la cancha de frontón.
Ah, ok.
Sí, sí. Entonces, que en realidad es una nueva cancha, que está para el uso de los alumnos de la PUC, de la gente que participa en los talleres de futsal y todos aquellos que quieran jugar futsal, en realidad, ¿no? La liga de varones son los días martes. En esta ocasión, antes la liga tenía 8 equipos y participaban, me parece que 11 fechas. Esa liga la creó el finado profesor y tan querido, profesor Víctor Toledo, que en paz descanse, y venía desarrollándose bien, ¿no? En este ciclo se implementó con 11 equipos, porque la idea fue, perdón, con 12 equipos, la idea fue darle la oportunidad a todos los alumnos de la PUC que quisieran participar, formen su equipo, y se hizo bastante publicidad para llegar a ello, logrando la convocatoria de 12 equipos, y sin ser muy exagerada, 4 equipos se quedaron fuera, ¿no? Entonces la convocatoria estuvo buena, y ahorita vienen participando, ¿no? La intención es que para el próximo ciclo conformar la liga de segunda división, y capaz al siguiente semestre la de tercera, ¿no? Entonces estamos hablando de ligas de divisiones de 8 equipos.
Y si uno quiere, generar un equipo o hacer su equipo, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener?
Ser alumno o alumna matriculado en la universidad, o sea, tienes que estar estudiando, tienes que estar matriculado, o en su defecto ser egresado. Esas son las únicas dos.
¿Y cuántas personas necesitas para tener un equipo?
Mira, es máximo, en varones son 14, máximo, y en damas son 10. Me parece que son 8.
8 como mínimo.
8 como mínimo, pero te soy sincera, con 8, teniendo 11 fechas, no lo logras. Tienes que tener en damas los 10 y en varones los 14. ¿Por qué? Porque entre clases, entre prácticas, entre exámenes, entonces uh-huh. La idea es darle las facilidades a los alumnos, pero también que ellos asuman el compromiso, ¿no? Como hablamos en un inicio, el hecho del deporte, que es un complemento a la educación, implica también el compromiso, la disciplina, la responsabilidad, ¿no? Y sobre todo el trabajo en equipo y en grupo y el ser sinceros en sus responsabilidades y asumirlas como tales, ¿no?
Claro, a mí me encanta esto de los deportes competitivos, de que se trazan un objetivo y todos juntos luchan por llegar a ello, ¿no? Es como casi como la vida, ¿no?
Sí, claro que sí. Mira, y cómo es las cosas que los talleres me son útiles a mí, independientemente de todos los beneficios que le da al alumno, también para encontrar talentos. ¿No? Hablábamos hace un momento, ¿y cómo haces para saber si la PUC, siendo tan grande, con tantas carreras, ¿no? ¿Cómo haces para saber? Y en realidad básicamente está en el trabajo de las ligas, el hecho de ir a ver los torneos que hace cada facultad, pero también tiene que ver mucho en el tema de, bueno, interfacultades. Definitivamente de ahí he convocado a muchas alumnas y alumnos para que entrenen con la selección. Pero, por ejemplo, los talleres también son una ventana para aquellos que desean o aquellas que desean participar de la selección, ¿no? Es el caso de Angie, por ejemplo.
Sí, yo comencé, ¿no?, en taller.
Ay, no sé, Angie, que lo comente mejor cómo ella empezó.
Ah, sí. Mi caso fue por una amiga. Una amiga me dijo, oye, baja al taller, ¿no? Y fui y Carmen me dice, oye, pero ¿no quieres venir en la noche, que son los horarios de selección? Entonces ya un día bajé, uh-huh, creo. Sí, y entrené y Carmen me dice, oye, ya, trae tus documentos, pues estás en la selección.
Sí, y ¿cuándo inicias tu práctica en el deporte o tu acercamiento al fútbol o futsal?
Ah, en el fútbol, bueno, yo en mi caso es algo particular, creo, uh-huh, porque siempre, toda mi vida, el fútbol es mi deporte favorito, uh-huh, pero nunca lo he practicado en una academia, en una escuela de deporte. Yo comencé jugando en las calles, ahí cuando no había pistas, todo era tierra, la típica donde, no sé, los arcos son dos piedras.
¿De dónde eres?
Yo soy del distrito de Comas.
Ah, de Comas.
Sí, entonces comencé ahí y la mayoría era como, creo que es algo normal que la mayoría sea varones.
Claro,
entonces
es un deporte real, claro, mal relacionado a los hombres, ¿no? Porque sí, así como el vóley a las mujeres, ¿no? O sea, no creo que en el país, en este país nomás se relaciona el vóley con las mujeres, ¿no? Creo que en el mundo normalmente
ya
hasta
más general,
sí, no, y no sí, solamente y no lo ven que es el deporte, es solo deporte, ¿no? O sea, lo practica como quien desea, ¿no? O sea, no es un tema por género, ¿no? Es simplemente uh-huh, deporte. Yo siempre lo he dicho así, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que acá nada más, y básicamente pienso de que es por un tema de, yo lo asumo, mi posición de machismo, ¿no? Uh-huh. De machismo tanto de damas como de caballeros, ¿ah? ¿Eh?
Pero Angeli, tú no tuviste ese problema, a ti te gustaba y lo practicabas.
Sí, yo salía a las calles, jugaba con mis amigos.
¿Desde muy pequeña?
Sí, desde muy pequeña. Creo que tengo recuerdos desde los 5 años, que salía a jugar y paraba todo el día ahí porque me divertía.
¿Y a qué futbolista admirabas? ¿A quién seguías?
Uy, no sé, siempre el fenómeno Ronaldo. Sí, era como que lo veía y sentía que iba a ser un gol.
Vamos a seguir hablando de fútbol y de qué posición juegas también, pero después de esto, de unos comerciales, y ya volvemos con la parte final de Tu Salud en la PUC.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Escucha, 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 en el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame. pero no me toques el cuerno.
Ya estamos de vuelta con tu salud en la PUC. Lamentablemente ya estamos en el último bloque, pero estamos hablando con Carmen Cuon y Angeli Cárdenas. Angeli, nos estabas contando un poco de tu experiencia en el deporte.
Sí.
Sí, cuéntanos cómo inicia tu carrera en la universidad.
En la universidad, bueno, en mi caso yo vivía en el extranjero. Uh-huh. Y volví a Perú para postular. Entonces postulé a mediados del 2013, ingresé en... Y no sé qué más podría decir.
Pero digamos, cuando tú asumiste tus clases y el deporte casi al mismo tiempo, ¿cómo te enteraste?
Ah, sí, no, lo que pasa es que yo toda mi vida he hecho deporte. Uh-huh. Ya si no me he fijado solamente en uno, todo mi he hecho distintos deportes. Entonces, cuando entré, yo ya tenía planeado entrar a básquet. Por eso, cuando ya me enteré por la página web, los horarios de entrenamiento, fui y ahí tuve la oportunidad de también participar en la selección de básquet con Renzo. Uh-huh. Ajá. Y así seguí el primer ciclo, el segundo ciclo, luego lamentablemente lo dejé, pero ya en cuarto ciclo ahora me uní al equipo de futsal y así sigo.
¿Y cómo haces para...? O sea, hay mucha gente que dice, ¿no? Bueno, no tengo tiempo, no puedo hacer ejercicio porque no tengo tiempo. ¿Qué les dirías tú cómo asumes eso, esa responsabilidad? Porque, o sea, llevar una carrera como gestión, claro, no es algo simple, ¿no? La Universidad Católica se caracteriza por demandar bastante esfuerzo y es bastante exigente, ¿no? Uh-huh. En académicamente. Claro. ¿Cómo manejas esos tiempos o cómo sientes que puedes asumir tu responsabilidad del deporte y de la universidad también?
Bueno, en mi caso, yo creo que todo comienza desde cuando generas tu horario. Por ejemplo, yo cuando voy a armar mi horario, procuro que mis noches estén libres, que son las horas de entrenamiento. Entonces, por las mañanas estudio, en las tardes tengo unas horas libres para como que repasar para las prácticas, para los controles, y en la noche me enfoco más al deporte.
Pero, digamos, ¿sientes que te demanda mucho sacrificio o...?
No, no sé. Más bien, como te digo, como toda mi vida lo he practicado, entonces, cuando no lo hago, me siento rara. Entonces, no sé.
Es como una forma de canalizar, digamos.
Sí, ya es algo natural en mi estilo de vida. Uh-huh. Entonces, no me imagino estudiando y sin hacer algo, ¿no?
Y también es importante hablar de la alimentación, ¿no? Porque todo deportista calificado también debe tener una alimentación especial, o debería en todo caso, ¿no? Y un estilo de vida, en realidad, no muy alejado de un estilo de vida saludable, en el sentido de que tienes que dormir tus horas. ¿Pueden contarnos un poquito cómo va esto, este tema?
Que tiene que ver con... Mira, el hacer deporte o actividad física, ya luego que terminas la universidad o digamos no estás en un tema de competencias, es básicamente comer sano, ¿no? Yo creo de que si se tiene alguna duda, lo adecuado es ir a donde un nutricionista. Por cierto,
en el servicio de salud hay un nutricionista, así que pueden entrar a la página y ver sus horarios.
Que básicamente no hay excusa para que no puedas comer saludable, porque hay un especialista que de hecho te puede orientar. En cuanto al deporte, ya Ceceti mencionó la cantidad de servicios que ofrece, servicios deportivos que ofrece la universidad para los alumnos, y que creo yo se puede ajustar a la disponibilidad de tiempo, ¿no? Mucho también tiene que ver, como tips, lo que mencionó Angie, ¿no? El hecho de que desde tus horarios tú ya te organices, ¿no? Porque el estar en la Universidad Católica y el practicar deporte o cualquier otra actividad, como mencionó Ceceti, el Baila por tu Salud, o cualquier otro de los cursos, talleres, implica organización, ¿no? E implica cumplir tus tiempos en el momento en que tú lo has designado así, ¿no? Si tú le robas un tiempito al estudio y después al otro y así, ya fuiste, ¿no? Entonces te implica mucha organización, sin ir muy lejos en el equipo. En la selección de futsal de mujeres hay un par de estudiantes de ingeniería, de derecho, de distintas carreras, gestión, ¿no? Entonces, y en varones, por ejemplo, me pasa de que casi la mitad del equipo estudia ingeniería, ¿no? Que son carreras bastante demandantes,
claro,
¿no?
Son bastante complicadas.
Así es.
Y es curioso porque la Facultad de Ciencias e Ingeniería es una de las facultades que más gana las interfacultades de forma consecutiva, ¿no?
Sí, es que hay más gentes, exacto, de ingeniería participando, ¿no? Y mira, y es un tema de organización, ¿no? Porque la universidad en el tema académico es bien estricta, ¿no? No es que ya los alumnos tienen alguna ventaja o qué sé yo, ¿no? Todos están bajo las mismas reglas, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, estos alumnos logran organizarse, que creo yo que si ellos pueden, cualquier alumno en la PUC lo puede hacer, ¿no? Entonces es cosa de organización, básicamente, y de mucha motivación, ¿no?
Y de hecho, a mí lo que me encanta, aparte de practicar de la práctica de los deportes competitivos, es la pasión que generan, ¿no? A veces las interfacultades pueden ser muy coloridas, las tribunas llenas, la gente saltando, eres el representante de tu gente, ¿no? Y eso, ¿cómo lo vives? Porque de hecho lo has vivido en las interfacultades.
Sí, sobre todo cuando ya se acercan las semifinales, las finales, es diferente porque ves toda la tribuna llena, todo el mundo gritando, haciendo barra, y sientes una presión también como deportista, ¿no? Como jugador en ese momento. Pero sin embargo, ya cuando estás jugando, es como que se te olvida todo y nada más que te concentras en el juego.
Sí, pero en realidad no lo sientes, o sea no te impulsa a querer sacar todo o más, tal vez si no estuviera.
Yo suelo ponerme nerviosa antes del partido. Uh-huh. Sí, eso. Entonces, cuando veo a esa gente, es como que, uy, lo voy a hacer bien, o cómo voy a jugar hoy día, ¿no? Pero cuando ya estás jugando, es como, no sé, te vas soltando, pero aún así es bonito cuando, por ejemplo, metes un gol y todo el mundo grita, bravo, te aplaude. O en mi caso, por ejemplo, cuando van tus propios amigos y te gritan en la tribuna, vamos, vamos, Angie, y gritan tu nombre, es súper motivador.
Claro, a mí lo que también me parece muy interesante del fútbol es que cómo puede ser el villano y el héroe en cuestión de segundos, ¿no? Puede fallarte, sí, una jugada, un penal, y tienes a la gente ahí en contra, y al minuto siguiente metes el gol y todo cambió, ¿no? Es como, las emociones están como muy a flor de piel, ¿no? Muy
no, claro que sí, o sea, y tienes que también aprender a manejar ese tema, ¿no? O sea, porque ahorita puedes ser el villano y tienes que sacudirte eso, como que puedes ser el héroe o no en el primer minuto, y si te quedas estancado en esa idea, fuiste, porque en todos los minutos restantes te puedes estar equivocando pensando en que eres el héroe y al final terminas siendo el futsal se juega 20-20, ¿no? Entonces en el primer minuto puedes ser el héroe y en los 39 restantes eres el villano, ¿no?
Claro.
Entonces tienes que sacudirte, si lo haces bien o si lo haces mal. La idea es tener un promedio.
Esta, ¿no?, idea de vivir el presente, que en realidad, si lo extrapolamos y lo ponemos en la vida, a veces uno comete errores o culpa tal vez a tus padres por algún error que han cometido contigo, y te quedas en eso y no te permite desarrollarte, y puedes estar pensando en que fuiste el villano o el héroe.
Claro, yo como siempre le digo a los chicos y a las chicas, ¿no? Tú tienes la opción de decidir ante determinada situación si es un ancla que te va a estar aguantando y no te va a dejar fluir, o si lo utilizas como resorte y le das vuelta a la página y te vas para adelante.
Claro,
¿no?
¿Y cómo manejan este tema mental que es tan importante? Y la verdad es que sí, creo que es algo en el que adolecemos los peruanos en general, ¿no?
Es que es un tema difícil en realidad, porque lo ideal sería trabajarlo, así como en el tema, por ejemplo, del gimnasio, acá en la PUC se trabaja con profesores en el gimnasio como CCT y otros profesores, lo adecuado sería poderlo trabajar con un psicólogo capaz deportivo, ¿no? Uh-huh. Que esa rama, me parece que en el Perú no hay muchos profesionales especializados, sí, en esto, pero que sin embargo creo yo de que igual se maneja, ¿no? Básicamente se maneja por la experiencia de los profesores, que realmente los que dirigen todos los talleres y todas las selecciones son de bastante experiencia, ¿no? Y con bastante manejo Entonces básicamente nos apoyamos en eso, ¿no? En tratar de enfocarlos, ¿no? Básicamente si tú no pierdes el enfoque, ahí es donde fluye todo, ¿no? El problema es cuando realmente sí te logran sacar de la concentración. Que eso tú lo ves en todos los ámbitos, ¿no? O sea, para que fluya tu talento tienes que estar concentrado. Lo ves en la pintura, lo ves en la actuación, lo ves en el canto, también lo ves en el deporte.
O en, exactamente, o en tu profesión.
Igual. Es exactamente igual, ¿no? O sea, yo creo de que cuando sale un bailarín a escena no está pensando en que si el público lo va a aguchar, si el teatro está lleno, si las luces van a fallar, solo muestra su talento, ¿no? Y si algo falla, igualito para adelante, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo que sucede en el deporte, ¿no? O sea, para hacer una comparación y para capaz los oyentes puedan entender un poquito mejor de lo que estamos, de lo que nosotros vivimos en el día a día, ¿no? O sea, tratas de enfocarte, que a veces sí pierdes la concentración, sí, pues, a veces se pierde.
Y que vas a tener días malos, lo vas a tener,
pero asumirlos, porque yo siempre he dicho, quien no asuma el error está condenado a repetirlos hasta que lo asumas, aprendas y le eches para adelante, ¿no?
Genial. Lamentablemente ya se acabó el tiempo, pero estoy muy feliz de que hayan venido. Muchas gracias. Las felicito a todas por la labor que están haciendo. Y bueno, espero poder contar con ustedes en el futuro. Ya estaremos hablando. Ojalá que podamos, digamos, integrarnos y hacer un trabajo en conjunto y que puedan venir y hablar de los deportes, de la agenda que tengan. Nosotros encantados de promover el deporte.
Solo para una chiquitita. Uh-huh. Hoy día, viernes, a las 7 de la noche en Las Losas está desarrollándose la Liga Interna de Damas. Y el martes a las 4:30, a partir de las 4 de la tarde, la Liga de Varones. Por favor, vayan, dense una vuelta, asistan. Si tienen una mancha o un grupito que les gusta el futsal, damas o varones, dale, pregunten, ingresen a la página y agrupémonos, seamos más haciendo futsal y que todo fluya con el deporte.
Sí, claro.
También para invitar a toda la comunidad PUT a Bailando por tu Salud, que son los últimos dos jueves, que ya terminamos el jueves 23. Terminamos en dos turnos, así que les invitamos a todos a disfrutar de esta actividad lúdica y se diviertan mucho para ya comenzar los exámenes finales. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y gracias, Seti, porque Baila por tu Salud es todo un éxito y hay que reconocerlo, ¿no? Me parece que, si bien es cierto, la universidad está promoviendo la salud desde muchos ángulos, creo que Baila por tu Salud es una de las actividades en las que más convoca gente, que se ve bastante activa, ¿no? Y bueno, reconocerlo y agradecerte porque es una iniciativa que ha nacido de escuchar a los alumnos, de escucharnos.
Y esperamos que se institucionalice también, ¿no?
Sí, ojalá.
Baila por tu Salud, ¿no? Porque sé que la Universidad de Lima como que también está, no se ha invitado ya en una sesión. Bueno, esa es la información que tengo.
Claro, y es genial, ¿no? Porque cuando la gente imita a cosas que están bien. O que sienten que funcionan, que van a funcionar en pro de la salud de todos. Así que muchas gracias, chicas, por venir. Espero volver a verlas, reitero eso. Y nada, para todos los que nos están escuchando, vuelvan a escucharnos todos los viernes a las 4 de la tarde por Zona PUC. Y bueno, ya próximamente estaremos bajando el audio de este programa para que también lo puedan escuchar todos los que no lo han podido escuchar en vivo. Y eso es todo. Soy Fernando Velarde, esto fue Tu Salud en la PUC. Y muchas gracias.